Dios les bendiga, mi nombre es Daniel Moreno. En esta ocasión vamos a ver una clase en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 5. Si tuviera un nombre se llamaría Destruyendo a los Cananitas. Y este pasaje es un poco fuerte, voy a leerlo para ustedes, dice la palabra, voy a leer hasta el versículo 6, Deuteronomio 7, del 1 al 6. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer, le dijo Dios a los israelitas, y expulsarás de tu presencia a siete naciones más grandes y fuertes que tú, que son los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando el Señor tu Dios te los haya entregado y tú los hayas derrotado, deberás destruirlos por completo. Aquí es la parte difícil de entender. No harás ningún pacto con ellos, o sea, de que los ibas a tener que destruir por completo. No deberían de hacer ningún pacto con ellos, ni les tendrás compasión. Aquí es la parte fuerte. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás a tus hijas, a los hijos de ellos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Esto es lo que harás con esas naciones: destruirás sus altares, romperás sus piedras sagradas, derribarás sus imágenes de la diosa Acera y les prenderás fuego a sus ídolos. Porque para tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. En realidad, nadie va a escoger este pasaje para ser su pasaje favorito, ya que causa problemas emocionales. El entender esta orden de Dios, me explico, porque si eres sensible, es algo atroz que los israelitas debían destruir todo un pueblo y naciones completas, siete naciones. Es como si aceptaras a ISIS, que no respeta a otros pueblos y que va matando en su marcha. Y la pregunta es, ¿sí dijo Dios esto? ¿Dijo realmente Dios esto? Dice Deuteronomio 7:2, lo repito porque lo leí, es muy claro, cuando el Señor tu Dios te haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas ni tendrás compasión. También en Deuteronomio 20, el 16 al 18, dice la palabra de Dios, sin embargo, en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejarás nada con vida. Dice el 17, el versículo 17 de Deuteronomio 20, exterminarás a hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, tal como el Señor tu Dios te lo ha mandado. De lo contrario, ellos te enseñarán a hacer todas las cosas abominables que hacen para adorar a sus dioses, y pecarás contra el Señor tu Dios. Eso dice Deuteronomio 20, del 16 al 18. Entonces uno se confunde y dice, ¿sí está diciendo Dios esto? Hay un comentarista, C. Lewis, que dice que muchos cristianos batallamos con este tipo de pasajes, ¿verdad? Porque inclusive él mismo, Lewis, creía que Josué estaba mal al seguir estas órdenes, que la doctrina de ese Dios bueno es más importante que la inerrancia de la Biblia. La Biblia estaría errada si solo dijéramos que solo Dios es bueno. Pero algunas veces debemos decir, aunque nos dé dolor, debemos confiar que Dios es bueno y que no hay errores en la Biblia, y no se conduce Dios más que como Él debe conducirse. ¿Sí me explico? Y en estos pasajes, lo más sabio es enfocarse, no mucho en estos pasajes, la verdad, pero debemos de tratar, con la ayuda de Dios, entender qué pasaba, preguntarnos si Dios dijo esto realmente. Y es lo que vamos a analizar, ¿sí me explico?, a la luz de toda la Biblia. Por ejemplo, pensando, ¿qué dice el Nuevo Testamento de este pasaje en particular en Deuteronomio, que Dios manda cosas fuertes? Bueno, en el Nuevo Testamento, Esteban, el primer mártir, él hablando de esta faceta del pueblo de Israel, en Hechos 7:45 dice que después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mandato de Josué, estuvieron bajo Josué, cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó. Ahí explica, Dios fue el que expulsó de la presencia de ellos a esas naciones. Y el tabernáculo permaneció con Israel hasta el tiempo de David. Es lo que explica Esteban, o sea que sí hizo Dios algo en contra de esas naciones. Y Pablo explica que luego de destruir siete naciones en Canaán, Dios, esto lo hizo Dios, dio a su pueblo la tierra de ellas en herencia. Otro pasaje es Hebreos, que dice que por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes. Dios los consideraba desobedientes y los mató. Dice, Rahab no murió junto con los desobedientes, que pues había recibido la paz, en paz a los espías, pero los otros desobedientes sí murieron. Y eso lo menciona como algo que hizo Dios a estas naciones. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué del Nuevo Testamento decimos? Bueno, pues yo soy una persona que no, yo prefiero lo que Jesucristo diga. Jesucristo, uno de los libros que más memorizó o más menciona que se sabía de memoria es Deuteronomio, precisamente. Jesucristo sabía de esto. Dice en Marcos 10:19, en realidad lo que hacía Jesucristo, repetía versículos de memoria de Deuteronomio. Marcos 10:19 en realidad es Deuteronomio 15:16-20, donde Jesucristo dice, ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesucristo estaba repitiendo Deuteronomio. Es más, inclusive en Marcos 12:29-30, él dijo, es más importante Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, un único Señor es. Contestó Jesús, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Estaba repitiendo Deuteronomio 6, 4 y 5. ¿Sí me explico? ¿Y qué viene? Estaba repitiendo Deuteronomio 5, Deuteronomio 6 y qué viene después, el 7. ¿Sí me explico lo que acabo de leer yo? E inclusive Jesucristo se defendió contra Satanás con Deuteronomio. Así fue, porque Jesucristo fue tentado, ¿verdad? Y menciona tres citas de Satanás para ser librado. Así que Jesucristo sabía lo que decía en Deuteronomio 7, porque, por ejemplo, los versículos que usó fueron desde Deuteronomio, en Deuteronomio 8:3, cuando la primera tentación de Satanás, Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Eso es Deuteronomio 8:3. Y también dijo Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Y así venció la segunda tentación. La tercera tentación, no tentarás a Jehová vuestro Dios, Deuteronomio 6:16. En realidad Jesucristo sabía lo que decía en Deuteronomio. ¿Sí me explico? Entonces, y lo usaba mucho el libro, de memoria. Pero los puntos claves, ¿verdad? Ya que sabes que Jesucristo conocía de este Deuteronomio 7, del que estamos analizando, los puntos claves que hemos de entender para entender este pasaje es que hubo juicios anteriores a este, ¿sí? Como el del diluvio, como el de Sodoma y Gomorra, como el que hizo hacia Egipto con las plagas. Esos fueron muy severos. Y pensamos que esto fue muy severo, pero todos fueron severos. Y tenemos que entender que Dios es el que da la vida. Él tiene derecho a quitar la vida a quien Él quiera. Aquí Dios habló directamente. ¿Me explico? Lo difícil de entender esto, cuando manda a Israel a que hagan daño a otros, es lo que uno batalla en entender. Porque matar a estos pueblos hubiera estado mal si fuera solo por crueldad o por odio de los israelitas. Pero en realidad estuvo bien, porque a los israelitas solamente estaban obedeciendo el mandato de Dios. Ese es el lado positivo. Pero el horror de tal destrucción vino solo porque Dios quería enseñar a su pueblo que Él valoraba la vida humana. Y usted dice, ¿cómo? Pues si los está mandando a destruir. Sí, pero es que Dios valora el perdón, el amor. ¿Sí me explico? Pero estos pueblos no eran así. Mataban bebés, destruían a la raza humana. Y ese es el plan que vive ahora la humanidad. Hagan de cuenta como los que conducen los abortos. No les interesa a las personas, les interesa su dinero. Están mate y mate niños. Así era este pueblo de Canaán. Los cananitas así eran. Mataban y mataban, no les interesaba la raza humana, no les interesaba el perdón, no les interesaba el amor, a Dios sí. Por eso tuvo que hacer acción contra ellos. ¿Sí me explico? Y esto fue algo único, no fue una orden universal que Israel tenía que matar a todos los demás, únicamente a ellos, porque ¿saben qué? Dios esperó 500 años, entiéndame esto, para juzgar a los cananitas de tanto daño que estaban haciendo de matar niños inocentes, porque los cananitas eran crueles, eran viles, eran no normales, inusualmente crueles, iban más allá, quemaban niños vivos. ¿Sí me explico? Y Dios tenía que tomar acción en eso, esperó 500 años pacientemente para que dejaran hacer eso y no lo hicieron. Entonces tuvo que atacar a los cananitas solamente, no a otros pueblos. Dios no permitió a los israelitas que ocuparan ningún otro pueblo o otra tierra, sino la que les había ordenado, la de los cananitas. ¿Me explico? Y de veras, si los israelitas llegaban a servir a estos pueblos y se hubieran dejado influenciar por estos pueblos, dice la palabra de Dios precisamente en Deuteronomio 13, del 12 al 18, que iban a ser totalmente destruidos. Es por eso que Dios tenía que tomar cartas en el asunto. ¿Sí? E inclusive, si te llegabas a portar como se portaban los cananitas, la palabra de Dios en todo Deuteronomio, puedo darles infinidades de versículos, Deuteronomio 13:5, Deuteronomio 17:7, Deuteronomio 17:12, Deuteronomio 21:21, 22:21, 22:24. Dios se los repetía cada vez, tal persona que se comporte como los cananitas debe morir. Hay un pasaje muy fuerte en Deuteronomio 8:19-20 que dice, si te llegas a olvidar de Dios y andas en los pasos de dioses ajenos y les sirves y te inclinas a ellos, yo, dice Dios, yo afirmo esto contra vosotros, que te vas a morir. Como las naciones que Jehová destruyó delante de vosotros, así vas a morir tú cuando no hayas atendido a la voz de Dios. Así dice Deuteronomio 8:19-20. Entonces Dios tenía un plan. Y aunque nadie sabía su plan, Él empezó con los israelitas. Y ese era el problema con los israelitas, es que eran muy frágiles. Dios tomó a este pueblo tan frágil para destruir a este paganismo, ¿sí me explico? Y el paganismo estaba por doquier. Dios tuvo que separar a ese pueblo de ese paganismo, ¿me explico? Porque en realidad el conflicto era real, no era un conflicto racial, era un conflicto religioso. O amabas a Dios o lo odiabas. Israel tenía que ser separado de ese pensamiento monoteísta de muchos dioses, a ser una nación monoteísta que creía solamente en Dios. ¿Sí me explico? Y antes de dirigir a más naciones hacia una nación con un solo Dios, tenían ellos que separarse de esas naciones. Y los patriarcas eran nómadas, no tenían una tierra en particular. Y Dios les quería dar esa tierra. Israel tenía mucha debilidad por otros dioses. No sé si recuerdan cuando antes de salir de Egipto ya estaban adorando a un becerro y acaban de salir de Egipto. ¿Sí me explico? Entonces Dios los escogió para poder separarlos y no los escogió por buenos, no por su justicia. Hay un pasaje en Deuteronomio 9, versículos 5 y 6 que dice, de modo que no es por tu justicia, Israel, ni por tu rectitud, por lo que vas a tomar posesión de esta tierra de los cananitas. No, Dios dice bien claro, no, la propia maldad de esas naciones hace que el Señor tu Dios los arroje de ellos, porque eran muy malos, tenía que Dios juzgarlos. Así cumplirá lo que juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Estaba Dios, como quien dice, decimos en México, matando dos pájaros de un tiro, dándoles a estos la tierra, pero a la vez usándolos a ellos para juzgarlos, y los separaba de los otros naciones paganas. ¿Me explico? Y les desaclara a Dios, entiende bien que eres un pueblo terco y que tu justicia, ¿me explico?, y tu rectitud no tienen nada que ver con que el Señor te dé esta posesión, esta buena tierra. O sea, Dios sea bien claro. ¿Sí me explico? Pero Dios tenía que destruir estas naciones porque amaba a la raza humana. Ahí está, esta gente no amaba a la raza humana, no la valoraba. ¿Sí me explico? Por eso es que Dios destruyó Jericó. Y todos los que actuaran como ellos iban a tener el mismo castigo. No sé si recuerden cuando destruyó Israel Jericó. Bueno, no fue Israel, fue Dios. Sí, fue Dios, pero usó a Israel para que pensaran que fue Israel. ¿Sí me explico? Y Acán, que venía con los israelitas, escondió cosas que no debía tener él. Y él y su familia, todos, fueron tratados como si fueran de Jericó, fueron destruidos. Y en el lado contrario, acá Rahab, que era de Jericó, que era de ellos, de los malos, como quien dice, y era una prostituta. Ella vivió, fue perdonada por ayudar al plan de Dios, al pueblo de Israel. ¿Me explico? Y sin embargo, Israel caía mucho en adorar a otros dioses. Y siguió cayendo, o sea, él no era por el pueblo. No sé si recuerdan cuando Samuel llegó a ser sacerdote, no había quien oyera la voz de Dios. Y tuvo que enseñarle a Samuel, obedecer es mejor que los sacrificios, porque si hacen sacrificios todo chapa. Saúl mismo, el primer rey de Israel, no mató lo malo, ¿verdad?, que debía de matar, cuando Dios se lo ordenaba, y se le quitó el reino. El pueblo de Israel casi es exterminado por Amán. No sé si conocen allá la historia en Esther. Casi mata a los israelitas. Entonces Dios tiene que actuar en contra de aquellos que actúan como los de Canaán, como los cananitas. En nuestro tiempo actual, Japón, nosotros los Estados Unidos decimos que somos los buenos. ¿Y qué no a Japón, ¿verdad? Mandamos bombas atómicas y pereció mucha gente inocente. ¿Sí me explico? Dios toma acción en contra de eso. Y lo hace de una manera muy sabia, porque si te juntas con gente que no quiere nada con Dios, te va a alejar tu corazón de Dios. Por eso tenían que exterminarlos. Un ejemplo muy claro está en Salomón, ¿verdad? Muchas mujeres extranjeras y sus dioses lo desviaron a Salomón, que era un hombre muy sabio, era muy sabio. Fíjense lo que dice 1 Reyes 11, del 1 al 4. Dice, Salomón, además de casarse con la hija de Faraón, el rey Salomón, tuvo amorías con muchas mujeres moabitas, amonitas, edonitas, sidonias, hititas, todas ellas mujeres extranjeras, que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no te unas con ellas, ¿verdad? Porque de seguro van a desviar tu corazón para que sigas a otros dioses. Pero con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas, y 300 concubinas, 1000. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses. Y no siempre fue fiel al Señor como lo había sido su padre David. Primera de Reyes 11, del 1 al 4. Salomón sí hizo el gran templo que construyó para Dios. Pero también, déjeme decirle, construyó templos para dioses de sus esposas. Y en esos templos sacrificaban niños y hacían prostitución. Así de esas. Entonces, tenemos que entender que Dios hizo un gran juicio contra los cananitas, pero también lo hace para todos aquellos que actúan como ellos. Del pueblo de Israel eran 12 tribus y tuvo que remover 10 tribus porque simplemente hacían lo que hacían los malvados. Dice 2 Reyes 17, del 15 al 18, se fueron tras los ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos. Y aunque el Señor lo había prohibido, siguieron las costumbres de las naciones vecinas y sacrificaron en el fuego a sus hijos. Imagínense sacrificar a sus hijos en el fuego. Practicaron la adivinación, la hechicería, en fin. Se entregaron a hacer todo lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Por lo tanto, el Señor se enojó contra Israel y lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. O sea, que actuaron como los cananitas y los juzgó Dios como a los cananitas. Y luego después vino un juicio en Judá, dice 2 Reyes 21:9, pero no hicieron caso. Manasés los descarrió, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó delante de ellos. Y lo dice 2 Reyes 24:20, a tal grado que el Señor en su ira los echó de su presencia. Todo esto sucedió en Judá, en Jerusalén. Entonces ellos se burlaban, dice 2 Crónicas 36:16, se burlaban de los mensajeros de Dios. Tenían en poco la palabra de Dios, se mofaban de sus profetas. Por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. ¿Se fija? Hay un juicio terrible de Dios. ¿Sí me explico? Cuando no valoras a la raza humana, al ser humano, el amor, el perdón. ¿Sí? Y este pueblo, que si era muy testarudo y terco, quería Dios tomarlo y le tomó años conseguirlo. Que Israel se hiciera un monoteísta, inclusive, ¿verdad?, pasó por juicio severo ese mismo pueblo. Jeremías lo menciona en Lamentaciones 2:21. Fíjese cómo hizo Dios, porque no querían portarse como Dios quería. Dice Lamentaciones 2:21, jóvenes y ancianos por igual yacen en el polvo de las calles, mis jóvenes y mis doncellas cayeron a filo de espada, en tu enojo le quitaste la vida, los masacraste sin piedad. Debemos entender esto, hermanos, que dentro de esos juicios se debe de ver la santidad de Dios. Porque en el exilio, ya cuando pasó todo el juicio, un remanente fiel, dejaron los ídolos, no actuaron como cananitas y empezaron a actuar como israelitas. Pero así como Dios hace juicio, va a ser un juicio final, hermanos. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21, del 7 al 8, el que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras, todos los mentirosos, recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. El Dios que habla en Deuteronomio 7, hermanos, habla en Apocalipsis. Te guste o no, lo hace por una razón: quitar el cáncer que no deja que el mal entre al cielo. Y si dejara que su pueblo tuviera el mal, sería destruido por aquel mal. ¿Se lo explico? Porque envenenaría al pueblo. Y Dios Santo tiene que ser determinante. Sí, entonces, Él, como un Dios lleno de amor, manda tan horrible juicio, ¿verdad?, en su Hijo Jesucristo. Lo puso en su Hijo al pagar en la cruz, y manda su Santo Espíritu, y ahora ya no tenemos que matar a nadie. A los que nos contaminan, los podemos transformar con su poder. ¿Sí lo alcanza a ver? Y tenemos que aprender a vencer el mal con el bien. Dios le pudo mucho lo que hacía, créamelo, porque Él no quiere destruir a nadie, pero cuando es tan mala la gente, Él tiene que actuar para que se detenga la maldad hacia la raza humana. Y lo que hizo es que puso a su propio Hijo a cargar toda la maldad. Y ahora tenemos simplemente que vencer el mal con el bien. Sí, hoy en día de la gracia debemos vencer ese mal, pero no con espada, con amor, con poder. Dice Romanos 12:21, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Las armas ahora con las que luchamos no son del mundo, dice 2 Corintios 10:4-5, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces necesitamos entender esto. Estamos en una guerra, hermano, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos compartir este mensaje de redención. Ya no tenemos que matar a nadie, ni Dios va a matar a nadie, pero sí tenemos nosotros que entender que estamos en una guerra espiritual y tenemos que alcanzar a las personas para Cristo. Ahora hay una nueva nación santa, ¿sí? La nación santa del antiguo pacto fue Israel, un pueblo con una nación en particular, un terreno que Dios le dio. Ahora la nación santa del nuevo pacto somos tú y yo, la iglesia, muchos pueblos viviendo alrededor de todo el mundo. La iglesia no gobierna una nación en particular, ni castiga a los miembros con la muerte, como lo tuvo que hacer Israel en aquella ocasión con Canaán. La iglesia enseña el camino de Dios y condena el pecado. La iglesia sí excomunica, pero no ejecuta a los pecadores, ¿verdad?, empedernidos, que dicen ser cristianos pero rehúsan arrepentirse. No los matamos, pero sí podemos removerlos para restaurarlos. ¿Cómo explico esto? En 1 Corintios 5, del 1 al 13, hay una situación en donde Pablo les dice: hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado entre ustedes al que hizo tal cosa de cometer una inmoralidad sexual? Expulsen a ese malvado entre ustedes. Y dice 2 Corintios 2, del 6 al 8, no era expulsarlo simplemente para destruirlo. Hay que removerlo, pero para restaurarlo, porque dice, como les digo, 2 Corintios 2, del 6 al 8, para él es suficiente el castigo que se le impuso a la mayoría. Más bien debiera perdonarlo, consolarlo, para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso le ruego que reafirmen su amor hacia él. Entonces, la disciplina en la iglesia no es un método para los líderes imponer autoridad, decir, si no estás de acuerdo, te me vas. No. Lo que estamos hablando aquí es un caso de incesto. ¿Me explico? Y es algo fuerte. Pero lo que Dios está diciendo es, tienes que removerlo, pero para restaurarlo, no de removerlo para destruirlo. Y hay la posibilidad de la restauración. Otra cosa que nos enseña ahora bajo la gracia es que hagamos un mejor esfuerzo de no casarnos en yugo desigual, no unirnos en yugo desigual. La iglesia que permite que un pecador, que es consistente en su pecado, se case con uno que es cristiano, puede afectar a la iglesia. ¿Me explico? Y tiene que procurar no caer en esa situación. Dice 2 Corintios 6, 14 al 16, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Entonces, resumiendo, lo que Dios estaba diciéndole al pueblo de Israel y nos dice a nosotros, no te comprometas con Canaán. Tenemos que entender esto. El mensaje tan fuerte que mandó Dios en ese juicio es, no tienes nada que ver con el mundo. Estamos en una guerra espiritual y tenemos que vencer el mal con el bien usando armas espirituales. La iglesia sí disciplina, remueve pecadores que no se quieren arrepentir, pero restaura a los que se quieren arrepentir. Y si Dios quiere una separación santa, que evitemos todo compromiso con el mundo y con el yugo, con los incrédulos. Y debemos de tener un temor reverente. Debemos de adorar al único y santo que destruye completamente al que hace el mal y protege a su pueblo en una tierra perfecta para siempre. Entonces, no tengas nada que ver. No te comprometas con el mundo. Eso nos enseña Deuteronomio 7, del 1 al 5. Que el Señor les bendiga.